comienza la zona oculta.
Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable.
Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Hoy abordaremos un tema apasionante. Les hablaremos de los mitos, verdades y mentiras del sonambulismo. Todo ello junto al doctor Miguel Ángel Pertierra. Y en la segunda parte les expondremos dos casos de sonambulismo y homicidio con un final totalmente diferente. No se lo pierdan. Begoña Iniesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida después de dos semanas. ¿Qué tal tu estancia por el continente asiático, en la India, en China?
Muy bien.
¿Qué tal con los chinos, con las chinas? ¿Te has tenido un gatito de esos, como el anuncio de televisión, que tanto te gustan?
No.
No nos has traído tampoco el chino, el gatito.
Es que no me gusta el gatito.
No te gusta, bueno. Bueno, pues bienvenida nuevamente, Begoña. ¿Y qué te sugiere la palabra sonambulismo?
Pues si te digo la verdad, me parece un gran desconocido, porque aparte de la imagen de las películas, no sé mucho acerca del tema.
Y además que sí creo que estamos algo confundidos por lo que nos muestra Hollywood. Hoy lo veremos junto al doctor Miguel Ángel Pertierra. Como siempre, si quieren contactar con nosotros, oyentes@zonaocultaradio.com y el equipo que hace posible el programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramiro los controles, recibimos los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta, con David Benito.
Tranquila, cielo. No, ya estamos aquí.
Cálmate. Nos vamos a casa. Tranquila, cielo. ¿Qué vamos a hacer?
Lo lograremos.
Bueno, ahí escuchábamos el corte de la película Silent Hill. Que además, Begoña, otra vez muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Has tenido la oportunidad de ver, espeluznante la película, ¿eh?
Sí, es escalofriante.
Bueno, además trata el tema del que hoy vamos a hablar en el principio de la película. Y es que se deja entrever una niña que puede padecer sonambulismo. Luego la cosa cambia a medida que avanza la película. Pero hoy, pues como ya en otra ocasión hemos tenido para hablar de las experiencias cercanas a la muerte, tenemos el placer de tener nuevamente al doctor Miguel Ángel Pertierra. Así que muy buenas noches y bienvenido nuevamente a la zona oculta, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, David. Buenas noches, Begoña. Encantado de nuevo de estar en vuestro programa.
Bueno, antes de nada, hoy, como decía, sonambulismo. Bueno, pues lo primero de todo, Miguel Ángel, ¿qué es exactamente el sonambulismo?
La verdad es que es un tema interesante. El sonambulismo es una de las que se llaman parasomnia. También es conocido con el noctambulismo y realmente lo que se basa en desarrollar actividades motoras automáticas, que puede ser más sencillo, más compleja en las personas que lo sufren, padecen o disfrutan. Depende de cómo podamos ver. La verdad se produce en una fase del sueño que se llama sueño de ondas lentas, en las fases iniciales. Por lo cual el paciente muchas veces tiene, o la persona, no vamos a llamarlo paciente porque muchas veces no son personas que tengan ninguna enfermedad, sino que es un proceso que ocurre y la persona, como digo, pues tiene desde pequeños movimientos en la cama a grandes, como podemos desarrollar a lo largo del programa, grandes experiencias vitales a lo largo de ese no sueño, por así decirlo, vivido. y la ya digo, lo importante es que la persona pues no recuerda absolutamente nada de lo que hace durante la noche de sonambulismo.
Ahora vamos a... Bueno, Begoña tiene algún que otro email contándonos historias que nos ha escrito algún oyente. Antes, Miguel Ángel, a nivel histórico, ¿cómo podríamos describir el sonambulismo?
Bueno, la verdad es que se remonta... La primera persona que describió el sonambulismo fue ya en 1787, el marqués de Puiseux, donde duerme a un chico que cae en un sueño que ellos llamaban magnético y descubre el sonambulismo. Pero quizá el concepto más moderno es la revisión que hace Bertrand en 1823, donde ya no habla aparte del sonambulismo magnético, no habla del noctambulismo, del sonambulismo nervioso o histérico, que realmente muchas veces el que se ve en las películas y el que hemos visto incluso en la película de Silent Hill que has comentado antes y que conozco, pues no hablan de ello. El sonambulismo despierto, donde la persona parece que está despierta y que hace múltiples cosas, que no es como sale en las películas de dibujitos animados con las manos por delante, sino la persona simplemente empieza a hacer acciones que pueden ir desde vestirse a arreglar un motor y que bueno, va realizando, ya digo, todas estas acciones, todos estos elementos y demás. Después, distintas modernizaciones y demás, y la definición moderna del sonambulismo, pues lo han incluido en el concepto de parasomnia, donde también podemos encontrar los terrores nocturnos, la enuresis, que es el orinarse en la cama, o incluso otras actitudes, como puede ser la somniloquia, que es hablar durante la noche, que es una parte por sí mismo de sonambulismo.
Me llamaba la atención, Miguel Ángel, nombrabas ahora el sonambulismo y noctambulismo. Que me perdonen los oyentes mi ignorancia, pero ¿qué es cada cosa? ¿Sonambulismo y noctambulismo?
Sí, bueno, muchas veces se hacen equiparable y paralelo. El noctambulismo es podría decirse que es un tipo de sonambulismo, puesto que el sonambulismo puede ser desde levantarse en la cama, hablar, y el noctambulismo es andar, hacer movimiento, hacer actitudes, limpiar, conducir un coche y demás. Quizás esa sería la diferencia principal entre un concepto y otro. Pero bueno, prácticamente hoy en día en la medicina actual se puede ser prácticamente equiparable un concepto con el otro.
¿Cuáles son los síntomas del sonambulismo?
Bueno, los síntomas de la persona pues puede empezar, como ya digo, a hablar por la noche. Muchas veces la persona no se da cuenta o simplemente se despierta en lugares no conocidos. Pero también pues los familiares o personas que conviven con estos individuos pues pueden ver que se levantan, se van a la nevera, salen a la calle y hacen muchísimas actitudes que, bueno, que incluso se le llama y la persona no te responde. Aunque tenga el ojo abierto, tiene una mirada perdida, ya digo, no te responde a las palabras, no puede conversar con ellos, e incluso pues es como un estado de sueño, pero en movimiento, por así decirlo.
Miguel Ángel, ¿hay algún tipo de estudio que pueda averiguar si una persona puede ser sonámbula, puede tener tendencia al sonambulismo?
Hoy por hoy sí, hoy por hoy hay dos pruebas principales, una quizá metida en la otra. Incluso hay sleep centers, centros de estudio del sueño, donde las pruebas principales pues son la típica del electroencefalograma, que es poner una serie de electrodos a nivel craneal y nos miden la onda del cerebral, y entonces en un momento determinado podemos diagnosticar cuando una persona está en el sueño y ya digo, esta persona hace una serie de movimientos, una serie de telecámaras, que el paciente, incluso en habitaciones que le están selladas con cámaras de vigilancia. Pero esto entra dentro de la polisonografía. La polisonografía va con un electroencefalograma, va también con otras pruebas respiratorias, va con pulsiosimetría, que es ver la saturación de oxígeno, va con, ya digo, incluso con manguito de presión arterial, por lo cual podemos saber que la persona está dormida y que tiene, de hecho, e incluso médico-legalmente tiene valor estas pruebas polisomnográficas para determinar o no, incluso han servido para determinar o no casos médico-legales bastante serios a lo largo de la historia.
Bueno, como se ha podido ver a lo largo de varias películas, pues nos han idealizado de alguna forma al sonámbulo. Hace poco veía una película, una serie, creo que era Entre Fantasmas, si no recuerdo mal, donde también aparecía un tipo de sonambulismo que ahora comentaremos más adelante. Pero hay dos términos de los que queríamos hablar contigo: el sueño no REM y el SWS, que es el Safety Warning System. Cuéntanos acerca de estos dos términos.
Bueno, podemos definir primeramente que hay dos tipos de sueño. El sueño no REM, el REM significa en inglés o la sigla de movimiento ocular rápido, donde aparecen las señales oníricas, o sea, los sueños normalmente, y donde el paciente puede hacer movimientos rápidos del cuerpo. En cambio, el sueño de ondas lentas, que como comentaba es donde puede aparecer el sonambulismo, aunque puede también aparecer sueño, o sea, la imagen onírica, el sueño, por así, las imágenes del sueño, pero realmente no el típico, es donde la fase 3-4 del sueño, el sueño se divide en una serie de fases. ¿Pero qué ocurre en el paciente sonámbulo? Pues que, como hemos dicho, los Safety Warning System, o sea, el sistema de alarma y seguridad, por así decirlo, que el mismo que hace que cuando estemos en una cama no nos caigamos de la cama o estemos soñando jugar al fútbol o hacer cualquier actividad, no la realicemos, en estas personas pues desaparece. La persona sueña que se levanta y se levanta, la persona sueña que va al baño y va al baño, que quizá es uno de los sonambulismos más típicos y que a muchas personas, que muchos radioyentes, pues le haya pasado. Incluso cosas más complejas, se puede hacer todo el sistema automático, como puede hacer abrir una puerta o como puede hacer incluso conducir un coche, que a fin de cuentas el organismo lo realiza y lo puede realizar automáticamente. Los sistemas estos de seguridad se desbloquean, por así decirlo, y la persona que está viviendo, por así decir, un sueño consciente, un sueño vivido en la máxima realidad, con todos los riesgos y con todas las virtudes que pueda haber.
Bueno, pues escuchen con atención todos los oyentes, porque tal vez alguno de ustedes pues tenga algún síntoma de los que nos está comentando Miguel Ángel Pertierra. Si hablamos de números, estadística dentro del sonambulismo, no sé, ¿qué datos existen?
Pues la verdad es que bastante sorprendente. Aproximadamente cerca de una quinta parte de la población mundial padece de sonambulismo. Se habla más que normalmente, y lo hemos visto muchas veces en los niños pequeños, mucho más frecuente, y es mucho más frecuente conforme va apareciendo la adolescencia, tiene otro pico y después va desapareciendo normalmente. En cambio, con relación al sexo, en los hombres tiene mucha más prevalencia que las mujeres, ¿no? Y ya digo, cultura y demás prácticamente es similar. En cambio, ya digo, en niños es mucho más frecuente que en adultos. Aunque en adultos, ya digo, es casi un 20% de lo que se puede presentar.
Miguel Ángel, y si hablamos de tratamiento, bueno, me imagino que hoy en día hay... ¿En qué consiste el tratamiento?
Bueno, los tratamientos utilizados muchas veces son más de prevención que realmente tratamiento activo, aunque también se presenta medicamentoso y demás. Lo que hay que ver cuál es la causa que produce o que detona el sonambulismo. Puede ser el alcohol, el abuso de droga, la falta de sueño, puede ser en una medicación inadecuada. Entonces, evitando los factores de riesgo, que la persona duerma su hora reglamentaria, que no tenga un abuso de alcohol que le puede producir y que puede detonar ese sueño, las situaciones de estrés, como puede ser el cambio de un domicilio y demás que lo pueda producir, e incluso las medicaciones que deben estar bien controladas. El tratamiento psicoterápico es fundamental, o psicoterápico, o psiquiátrico, o psicológico, depende de la corriente que a uno le interese. Es muy importante porque debajo de ese sonambulismo muchas veces puede haber trauma, incluso en la infancia. De hecho, se habla de traumas infantiles por abusos sexuales, incluso en personas que han sufrido situaciones de estrés pueden sufrir ese sonambulismo. Después hay medicamentos como cierto tipo de benzodiazepina o relajantes antidepresivos pueden ayudar a bien controlado, me refiero, porque incluso pueden ser detonantes de sonambulismo. O sea, que el control de la medicamentoso debe ser muy estricto, porque no solamente si no podemos mejorarlo, sino que podemos incluso empeorar el sonambulismo.
Miguel Ángel, por ejemplo, el sonambulismo puede aparecer en cualquier momento, ya sea en una persona de 70 años o generalmente el que es sonámbulo de alguna forma ya da algunas pistas desde la infancia.
El sonambulismo suele aparecer en la infancia en las personas que lo suelen padecer o sufrir, pero en cualquier edad, por cualquier circunstancia, incluso personas que jamás lo han sufrido o lo que han pasado, una situación, como comentaba, una situación de estrés, un estrés traumático. De hecho, se habla del padecimiento de sonambulismo en pacientes que habían sufrido un trauma en la guerra de Vietnam, y están descritos incluso despertares agresivos, incluso un sonambulismo agresivo, que le llamaban como el despertar del tigre, porque la persona durante el sueño se peleaba contra todo el mundo, pensaba que incluso estaba todavía en la guerra. Incluso, como hemos comentado, el padecer situaciones tan atroces como una violación, un abuso sexual, puede ser detonante del comenzar con un episodio de sonambulismo. A fin de cuentas, el cerebro detona una serie de respuestas que todavía no han sido bien demostradas ni estudiadas, y que de hecho la persona hace una serie de movimientos o incluso, ya digo, de actitudes más complejas que se puedan realizar.
Miguel Ángel, saltándonos un poco el pequeño guión que tenemos en mente tratar, ¿el cine ha mitificado positivamente o negativamente a los sonámbulos?
El cine, la verdad es que ha tratado al sonámbulo pues como una especie de maldición. Yo recuerdo alguna película como Sleepwalker, por ejemplo, que el sonámbulo poco más que una persona que se quiere suicidar, que tienes que estar todas las noches cerrándole las puertas y las ventanas, y que tenga cuidado porque le puede pasar cualquier desgracia. Hombre, cierta precaución sí hay que tener, evidentemente, en personas que padecen un sonambulismo tan florido. Pero el cine muchas veces busca las situaciones límite, que pueden ser incluso reales, puesto que la realidad puede ser superior incluso a la ficción. Pero ya digo, el cine, incluso como hemos hablado antes, en el caso de Silent Hill, pues o en el caso de la película Fenómena de Dario Argento de los años 80, donde la protagonista ve un asesinato, bueno, y a partir de ahí pues le pasa a la pobre de todo, ¿no? Entonces el cine tiene que vender, tiene que interesar, y las situaciones límites son las más interesantes.
Sí que nos lo han hecho ver de alguna forma, como decías, ¿no? Siempre el sonámbulo es un visionario, es un maldito, siempre es alguien que recibe información desde el más allá, una persona, casi un médium, ¿no?
Sí, bueno, desde Allan Kardec, que fue uno de los que atribuyó al padre del espiritismo en su libro De los espíritus, no hablan de actitudes mágicas y poderes mágicos del sonámbulo. No habla de transmisiones del pensamiento, de vista de cuerpo opaco sin los ojos, de éxtasis, de lectura incluso de ideas. Prácticamente a partir de ahí, pues la imaginación ha seguido desarrollándose. Y bueno, si una persona tan importante para la historia, por así decirlo, de estos temas, como Allan Kardec, lo defendía, lo preconizaba e incluso lo llevó a la escritura, pues seguidores de él y personas que han querido sacar punta, quizá algo que se dijo de pasada, pues le ha interesado mucho más. El sonámbulo, a fin de cuentas, todo lo contrario. El sonámbulo normalmente tiene un amnesia, o sea, no recuerda absolutamente nada de lo que hace. De hecho, en términos médico-legal, incluso puede ser un eximente de culpa, pues que tenga propiedades mediúnicas, pues será de los pocos sonámbulos que se acuerden de lo que le ocurre.
Bueno, hay uno de los peligros, además que me lo preguntaba Begoña hace unos días y lo pensábamos, ¿no? Digo, hay que preguntárselo al doctor Pertierra, Begoña.
¿Es peligroso despertar a un sonámbulo, Miguel Ángel?
Bueno, la pregunta es la pregunta del millón. Yo voy a decir claramente y rotundamente que no es peligroso despertar a un sonámbulo. En la calle, como hemos comentado, muchas personas pues piensan que despertar un sonámbulo le puede producir un infarto de miocardio, que el sonámbulo es una persona que no responde absolutamente ni reacciona absolutamente a nada, pero no es así. El sonámbulo suele ser personas que suelen orientarse y se pueden orientar a llevar a la cama, y mucho mejor dejarlo en la cama, a acompañarlo, incluso convencerlo, por así decirlo. El sonámbulo te puede escuchar, aunque no te responda coherentemente muchas veces a las cosas, pero en un caso de peligro, en un caso de necesidad, o incluso en el caso que la persona puede salir incluso a la calle, simplemente se despierta. Tarda un poquito más en despertarse que una persona que no es sonámbulo, pero lo único que puede tener un pequeño episodio de aturdimiento, como cuando uno está muy dormido, lo despierta, no saber dónde está, pero en ningún momento puede producir trastornos vitales, como muchas veces no han querido vender o no han querido orientar, de que la persona sonámbula, si se le despierta, se muere. Eso es una falacia, una leyenda urbana que bastante arraigada en la cultura general, pero absolutamente mentira.
Bueno, veíamos esa imagen que el cine nos daba del sonámbulo, pero a nivel cultural, no sé, hay miedo hacia ellos, están mal vistos. A nivel cultural, ¿qué piensa la gente del sonámbulo?
Hombre, el sonámbulo da miedo. Pensar que uno está en una misma casa, en una misma cama, con alguien que se puede despertar, con alguien que puede hacer una actividad que él no controla realmente, la persona. La cultura de que son casos puntuales, pero que el sonámbulo puede cometer una serie de actos violentos que puedan ser importantes, pues ha llevado a que el sonámbulo, pues poco menos que un asesino en potencia, cosa que no es verdad. Normalmente el sonámbulo es una persona que como mucho habla, o se levanta, se rasca un brazo, o va a la nevera y coge una botella de leche, pero claro, a nivel popular, el sonámbulo, cualquier cosa desconocida, cualquier cosa de estos temas, pues produce un miedo y preocupación, aunque sí es verdad que el sonámbulo pues pueda realizar una serie de actos de una forma o de otra, violento y demás, pero bueno, esos son casos puntuales en la historia del sonambulismo. Pensad que si hay un 20% de la población que lo padece, ¿cuántos casos médico-legales han podido presentarse en la historia? Pues grano de arena en un mar de tierra.
Me viene a la mente, por ejemplo, no sería exactamente sonambulismo, pero la casa Amityville, y uno de ellos, de feo, no recuerdo el nombre, y decía que tenía una voz interiormente que le decía que debía asesinar a toda su familia. Como digo, no es exactamente sonambulismo, pero ¿puede llegar a haber un homicida sonámbulo?
De hecho, está descrito, desgraciadamente. El primer caso, porque la verdad es que en 1630 exactamente, en París, donde un señor se levanta un día de la cama, sonámbulo, cruza el río Sena y le corta la cabeza a otra persona. Entonces, bueno, pues ese fue el primer caso histórico sobre el asesinato de una persona que sonámbula. Lo que pasa es que ha habido caso más llamativo y más, por así decirlo, contrastado con los medios que tenemos hoy en día. Ya en 1987, el caso de Kenneth Parks, donde, bueno, un caso muy discutido, muy discutible, que la verdad tiene personas que están de acuerdo de que fue sonambulismo, otro que fue una medida legal para que fuese eximido, donde la persona, teóricamente, en un episodio de sonambulismo, recorre 20 kilómetros en un coche, entra en la casa de unos familiares, asesina a uno de los familiares con una serie de puñaladas y al otro familiar, pues prácticamente lo deja muerto. Hombre, el sonámbulo puede hacer una serie de ejercicio y de movimiento no controlado, en los casos estos muchas veces se basa más en una peritación un tanto dudosa y un tanto un juicio, pues un tanto, cuando uno lo lee, un tanto médico-legal, al límite de la interpretación, por así decirlo, porque lo único que se puede mostrar es que la persona pues puede ser o no sonámbula, pero que haya cometido todos esos actos tan violentos en un acto de sonambulismo, pues cuando menos te llama la atención. Que uno puede pegar un golpe en un sueño a un familiar mientras está, pudiera ocurrir, pero bueno, el sonámbulo se despierta, el sonámbulo no puede estar, no está anestesiado, está dormido, y entonces, claro, todos los casos que ha habido de homicidio, pues que incluso, no solamente de homicidios, incluso de abusos sexuales, que lo hemos tenido en España, precisamente un caso en Sevilla, donde adució uno de los de la persona, el agresor, adujo que tenía un estado de sonambulismo. Pues claro, muchas veces queda la interpretación, ya digo, médico-legal, más que interpretación médica. La interpretación médica es un poquito más clara que la médico-legal, pero bueno, a fin de cuentas, el juicio está para eso y para aclarar las circunstancias.
Bueno, vamos a leer uno de esos emails que lo tiene aquí Begoña, y ahora nos da la opinión el doctor Peter. Begoña.
Dice así: hola, me llamo Rafaela y tengo 31 años. Os escribo por si alguna vez habláis sobre el tema del sonambulismo. Mi padre murió joven y de repente de un derrame cerebral. Nadie lo esperábamos, pues estaba plenamente en forma, comía sano y hacía deporte. Además, mi madre y él se adoraban y querían con locura. Mi infancia y la de mi hermana fue triste por la ausencia de mi padre, pero mi madre siempre nos mantuvo unidas y nos procuró mucho amor y todos los medios necesarios para tener la mejor educación posible que nos pudieran dar. Sin embargo, a partir de la muerte de mi padre, fuera de mi casa, en casas de familiares y amigos generalmente, me han tenido que serenar por la noche, pues siempre he querido marcharme, gritaba desaforadamente y daba patadas, como si huyera de algo, o como si algo traumático me sucediera. Varias noches, en casa de unos tíos, salí al pasillo dirección en la puerta de la calle y gritaba: corre papá, que tienen un cuchillo y nos quieren matar. Yo tenía como unos 9 años. Al despertarme después de cada mañana, me contaban lo que había pasado y lo que había hecho. Como me resultaba increíble lo que me contaban y yo no me acordaba de nada, mis reacciones siempre eran reírme a carcajadas, por no dar crédito a lo que me estaban contando. Yo no recordaba nada absolutamente. Después me daba miedo pensar que, de no haberse dado cuenta a los demás, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sabido volver a casa? Tengo que decir que me sugestiono con facilidad por la noche y que soy bastante médica. ¿Puede influir esto en mi comportamiento cuando me vuelvo sonámbula? Muchas gracias, un saludo a todos.
Bueno, parece que hay un factor bastante emocional, y es la muerte del padre de esta chica, ¿verdad, Miguel Ángel?
Pues sí, como hemos comentado antes, cualquier trastorno emocional, cualquier cambio de domicilio, como comentaba al principio del programa, y la sugestión de la persona de sufrirlo, pues puede, todos los elementos que ha comentado, el típico de la persona que puede tener en un momento determinado un episodio de sonámbulo, incluso el salir a la calle, lo único, bueno, evidentemente, evidentemente se puede caer por la escalera o puede tener cualquier problema inherente a ello. Pero la persona no por sí de salir a la calle no cumple automáticamente una serie de requerimientos de seguridad. La persona baja los escalones, no cae rodando normalmente, se puede trompicar como puede pasar en la noche y demás, pero los sistemas de seguridad, esos safety warning system que comentábamos que estaban bloqueados, pues hacen que nosotros automáticamente bajemos una escalera como lo puede hacer esta persona. El tener ese episodio emocional trágico y desgraciado que tuvo en la infancia, pues sí, uno de los detonantes, y de hecho un tratamiento psicológico-psiquiátrico adecuado muy probablemente le haría, por así decirlo, desaparecer estos episodios. Realmente habla lo que estuvimos comentando antes del despertar del tigre, que lo comentaba o que lo ha preconizado alguna vez en el hospital de Alarcón el doctor Juan Antonio Pareja, de las personas que tienen un despertar violento. Bueno, personas que sufren un trauma incluso están viviendo ese trauma en el sueño. Es dentro de las posibilidades activas del sueño.
Bueno, pues vamos con otro email que tenemos. Begoña, cuéntanos.
Hola, os escribo para contaros mis experiencias con el sonambulismo. Desde los 5 años aproximadamente he hablado en sueños, pero a medida que he ido creciendo, el sonambulismo fue a más. Siempre me pasa en casas ajenas a la mía propia. Desde hace mucho tiempo no me pasa. En vacaciones hemos ido siempre a una pequeña aldea con mi familia materna. Todas las noches yo quería salir de la cama. Gritaba, chillaba, lloraba como si me fueran a asesinar. Fuera de bromas, al día siguiente me contaban lo que había sucedido y no me lo podía creer. No recordaba nada. La aldea donde veraneábamos era bastante oscura y los aullidos de los perros eran escalofriantes. Si me pudieran aclarar algo al respecto, sería estupendo. Muchas gracias, Natasha.
Bueno, parece que hay un factor, no sé, doctor, si eso tiene que ver algo, pero me parece curioso, ¿no? El simple hecho de estar fuera de casa es lo que provoca esos episodios.
Sí, es un episodio detonante, claramente. Además, habla de un pueblo oscuro, el aullido de los perros, la sugestión de la persona, y que solamente le pasa cuando esta persona va a esa aldea. Lo que habría que ver si la había pasado de pequeña o la infancia, la había pasado algún episodio, pero ella lo refiere a partir de 5 años. Una cosa muy importante, y que para ver que es un caso real de sonambulismo, es la amnesia que comenta la persona que ha escrito el correo. No se acuerda absolutamente de nada. Es porque le cuenta que ha tenido estos episodios de sonambulismo. Muy probablemente en el momento que cambio que pueda haber otro sitio, o incluso, ya digo, con un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, como quiera realizar, correcto, de desensibilización, muy probablemente podía pasar en esa aldea pues sin ningún problema de sonambulismo. Yo pienso que sería un caso muy interesante para evitar esos episodios, que realmente, aunque ella no lo vive directamente, conscientemente, por así decirlo, la familiar o el personal que va con ellos, y la verdad es que los tendrá un poco ajetreado y agitado.
Bueno, hay otro tema que me parece interesantísimo y se ha hablado mil y una veces de este tipo de problemas, y es la relación que puede haber entre el sonambulismo y las abducciones, pongamos ese calificativo de extraterrestres, porque así lo dicen los testigos, según lo que están viviendo y lo que ven. ¿Qué relación hay entre el sonambulismo y las abducciones?
Pues la verdad es que quizás la abducción es un tema muy complejo, pero ya en los años 60, un escritor llamado Bertrand Meheus nos hablaba en su obra De tabú en tabú sobre la posibilidad de que las abducciones que pudieran existir, una de las causas pudiera ser el sonambulismo. Realmente, en una abducción, la persona que la sufre, o que la persona que dice que la sufre, tiene un episodio de amnesia, y exactamente o paralelamente igual que en el sonambulismo, suele ocurrir por la noche. Yo no tengo constancia, o quizá que la exista, la mayor parte de las abducciones son nocturnas. Incluso el caso de Benny Batigil, que fueron los primeros, iban conduciendo un coche y aparece ellos, hay un tiempo donde no se acuerdan. Y la, aunque ya digo, no todas se pueden explicar así. Y el entremedio, pues cuando empiezan o quieren recordar, es por medio de la hipnosis, que de hecho es uno de los tratamientos del sonambulismo, de uno de los posibles tratamientos del sonambulismo, donde el paciente, hay que ver si recuerda las experiencias reales o realmente lo que hace es una simbolización y un rellenar el tiempo, como puede ocurrir en algunos procesos mentales, como puede ser un caso, una enfermedad que se llama la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, donde desde un punto A a un punto B de la memoria, el organismo pues lo rellena a fin de estar cierta tranquilidad psicológica, por así decirlo claramente.
Y otro tema, hablamos de las abducciones, pero algo que no se puede quedar descolgado son los visitantes de dormitorio, también un tema interesantísimo. La pregunta también eterna, ¿son seres que la gente imagina, son reales o son productos del sonambulismo?
Los visitantes del dormitorio podríamos basarlo en la mente, tiene un cuando uno va a dormirse o al despertarse, podemos tener una serie de alucinaciones a fin de cuentas es poner una imagen, un sonido que no existe, pensar que es real. Y como pueden ser las que se llaman alucinaciones hipnagógicas o hipnagógicas, que es al principio del sueño. Mientras que cuando uno se despierta, existe otra de tipo de alucinaciones que se llaman alucinaciones hipnopómpicas, que suelen ir asociadas a la parálisis del sueño. La persona se despierta, puede abrir los ojos, piensa o tiene sensaciones de ahogo, sensaciones de miedo, pero no se puede mover, y se suele dar en la fase de sueño REM, donde producimos las imágenes oníricas, las imágenes del sueño visto, por así decirlo. Entonces, claro, esos visitantes del dormitorio, que ya digo, quizás todos y los oyentes, pues posiblemente lo habrán vivido, el que lo haya tenido como real, y no se pueden explicar todos los casos, una de las explicaciones, yo creo que bastante coherente, sería este tipo de alucinaciones de que la misma mente lo realiza. Es un tipo, por así decirlo, de sueño y sonambulismo visual y auditivo, más que un sonambulismo en movimiento, que era otra de las posibilidades que comentábamos antes.
Miguel Ángel, una pregunta importante para seguro los que nos escuchan o se encuentran con una situación como esta. ¿Qué precauciones o qué consejos podríamos darle a una persona que vive con un sonámbulo?
Bueno, la persona que es sonámbula conocida y que, bueno, la persona no la que habla en sueños, sino la que se puede levantar, evidentemente las medidas de seguridad de cualquier persona, cerrar, que no pueda realizar movimientos automáticos, cerrar la ventana a fin de que no pueda caerse ni precipitarse por ella, evitar los objetos que puedan lesionarla, cerrar la puerta de calle y demás. Pues esto, ya digo, en la mayor parte de los sonámbulos suelen realizar movimientos muy sencillos, movimientos muy simples, puede ser levantarse, ir al baño y volver, pero claro, en ese sonambulismo onírico que tiene la persona, por un momento determinado se puede hacer daño. Quizás es uno de los riesgos principales que puede hacer la autolesión que produce. De hecho, hay pacientes que son sonámbulos, que no lo saben o porque viven solos, y que, bueno, al día siguiente o a los dos se despiertan con un hematoma en el brazo, con un hematoma en la cabeza. Entonces, evitar todos los factores de riesgo y todas las cosas que le puedan hacer daño. Es más un tema de protección del sonámbulo más que protegerse del sonámbulo en sí, que realmente la mayoría, o por no decir todos, son realmente muy pacíficos.
Y Miguel Ángel, para concluir, lo vamos a hacer con un testimonio curioso que me llegó de un familiar muy muy cercano, donde le habían puesto a dieta y estaba todo el día obsesionado con la comida. Bueno, pues uno de los días se despertó ya enfrente de un armario, comiendo los restos de mazapán que tenía en el armario. ¿Eso es sonámbulo o llega ya a rozar la obsesión por la comida en esa dieta?
No, no, realmente el sonámbulo, una de las cosas principales que suele hacer es comer, y tiene una razón, ¿eh? Hay, aparte de los pacientes que son diabéticos, hay dos síntomas que son la hipoglucemia nocturna. La hipoglucemia, todos conocemos que cuando puede haber una hipoglucemia, pues se produce una sensación de hambre. Entonces el sonámbulo pues tiene esta sensación de hambre. Normalmente el organismo lo resuelve emitiendo una serie de hormonas que contrarresta la hipoglucemia. Entonces la sensación de hambre desaparece, pero en el sonámbulo no. En el sonámbulo directamente, como estos sistemas de seguridad han desaparecido, pues se van y ya digo, lo que comentaba antes, abren la nevera, come o se van al armario. Hombre, si la persona está en un régimen severo, pues quizás más que un sonambulismo sea un anhelo del sueño, más que realmente una necesidad, que bueno, que también puede ocurrir. En el sonambulismo, otra cosa de la que no hemos comentado, se pueden realizar ciertas, por así decirlo, fantasías, están descritas las fantasías, incluso sexuales, que puedan ocurrir en el sueño y que bueno, que están bastante tipificadas dentro del sonambulismo.
Bueno, pues desde luego que interesantísimo. Hemos intentado pues desmitificar de alguna forma el sonambulismo que nos ha mostrado el cine. Miguel Ángel Pertierra, el médico de la zona oculta, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Y bueno, tenemos más temas a tratar que lo iremos haciendo poco a poco.
Nada, muchísimas gracias tanto a Begoña como para ti. Ha sido un enorme placer y bueno, hasta la próxima, cuando queráis.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un fuerte abrazo a los dos.
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta con David Benito.
Y en los minutos que nos restan les vamos a hablar de algunos casos muy polémicos dentro del sonambulismo. Ya nos avanzaba algo Miguel Ángel Pertierra, el doctor, de lo sucedido con Kenneth Parks. Un caso que trajo muchísima cola a finales de los años 80. Begoña, ¿qué fue lo que sucedió exactamente?
Sucedió en el año 1987. Kenneth Parks, de Toronto, tenía 23 años. Estaba casado y tenía una hija pequeña. Padecía de un severo insomnio que le había causado el hecho de encontrarse en paro y sus múltiples deudas con el juego. A primera hora del 23 de mayo de 1987, se subió a su coche, supuestamente sonámbulo, y recorrió 23 kilómetros hasta llegar a casa de sus suegros. Allí tendría lugar un suceso terrible y difícil de olvidar.
Y ya lo creo, que difícil de olvidar. Una vez que entró a casa de sus suegros, apuñaló brutalmente y de forma mortal a su suegra, quien, bueno, con la persona que tenía muy buena relación, y además, la suegra había dicho con anterioridad que se trataba de una buena persona. Después la tomó con el suegro, aunque este, digamos que tuvo más suerte y logró salir con vida. Y una vez llevada a cabo la brutal acción, se presentó en el cuartel de la policía y dijo, fíjense, que creía que había matado a algunas personas con sus manos. En ese momento, y según su testimonio, es cuando se dio cuenta de que tenía varios cortes en las manos, y esto provocó que fuese trasladado inmediatamente a un hospital bajo arresto policial para que pudiesen curarle y le uniesen varios tendones de las manos que habían resultado gravemente dañados. Y en principio Parks no tenía motivos para haber llevado a cabo el asesinato de su suegra y el asesinato fallido de su suegro. Según su testimonio, no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. En su momento se planteó que hubiese tenido un episodio de sonambulismo y el equipo de su defensa, que estaba compuesto concretamente por psiquiatras, por un psicólogo, un neurólogo y un especialista en el sueño, llegaron a la conclusión de que Parks estaba dormido, por así decirlo, cuando cometió el crimen y por consiguiente ignoraba todo lo que estaba haciendo. La defensa presentó un análisis. Les ofrecemos un extracto de ese informe, Begoña.
La defensa alega, por tanto, que se trata de un homicidio durante un acto automático carente de locura como parte de un presumible episodio de sonambulismo. El demandado no tiene ninguna preexistente enfermedad mental. No hay evidencias de psicosis u otra patología mental. Además, se piensa que el conjunto de factores desencadenantes hacen extremadamente improbable que vuelva a repetirse, por lo que la posibilidad de la reaparición del sonambulismo con agresión se considera extremadamente remota.
Y finalmente, el 25 de mayo de 1988, el jurado emitió su veredicto. Lo declaró inocente. Perdón. El gobierno apeló la decisión y en el año 1992 la Corte Suprema canadiense confirmó nuevamente la absolución. Parks quedaba nuevamente libre sin cargos, y es que el sonambulismo jurídicamente y en Canadá no se considera un trastorno mental. Y les vamos a contar ahora otro caso similar. Año 1997. Begoña, introdúcenos el caso.
Como decías, David, sucedió en el año 1997. Scott Fallater, de 43 años de edad y natural de Phoenix, fue acusado de haber asesinado a su mujer. Ocurrió el 16 de enero. Uno de sus vecinos, el señor Craig Kunz, vio cómo la cabeza de la esposa de Scout estaba flotando en la piscina. El vecino no tenía muy claro qué pasaba, aunque, habiendo escuchado gritos con anterioridad, decidió llamar a la policía, encontrándose estos una escena realmente macabra.
Y así fue. Los agentes de policía se encontraron con una piscina tintada de rojo. La sangre de la señora Fallater cubría toda la piscina y su cuerpo presentaba nada más y nada menos que 44 heridas de arma blanca. Después fue Fallater quien hizo presencia en la escena del crimen una vez que había llegado la policía, y había que destacar que tenía sangre en el cuello y que llevaba puestas varias tiritas en las manos, cubriendo de esa forma las heridas. Inmediatamente se lo llevaron arrestado para someterlo a un interrogatorio, y lo más significativo es que negó tener conocimiento de cómo había llevado a cabo el brutal asesinato. Y existe un vídeo que la policía grabó. En él aparece Fallater declarando que ignora el motivo por el que está siendo interrogado. Y después del suceso, Fallater declaró que tuvo episodios de sonambulismo cuando cometió el crimen en aquella época. Decía tener conocimiento del asesinato, pero no recordaba, asimismo, nada de lo sucedido. Que, de alguna forma, estaba dormido cuando todo ocurrió. Y el abogado defensor dijo durante la apertura de declaraciones del proceso que en el asesinato, en el momento en que llevó a cabo el crimen, el cerebro de Fallater se encontraba dormido. Por su parte, el fiscal Juan Martínez dijo al jurado que la Corte Superior del Condado de Maricopa, que Fallater tenía planeado, por así decirlo, el asestar o las 44 puñaladas a su mujer, Yamila, y según los testimonios que se recogieron durante el proceso, el sonámbulo, pongámoslo entre comillas, se cambió de ropa, dejó su ropa ensangrentada junto al cuchillo del crimen, un cuchillo que escondió en un contenedor, que después metió en una bolsa de basura y posteriormente escondió todo su conjunto en el neumático de repuesto de su coche, que estaba en el maletero. El fiscal alegó que el simple hecho de esconder todo aquello que hacía sospechar que había cometido un crimen le hacía bueno, parecía que se trataba de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Y también había testigos, como su vecino, que dijo que después de haber escuchado los gritos, vio a Falleter arrastrando el cuerpo de su mujer y dejándolo en la piscina. Cuando Falleter dejó a su mujer bajo el agua, fue cuando su vecino llamó a la policía. Por su parte, los abogados defensores no cuestionaban que Falleter había matado a su mujer, con la que llevaba casado 20 años y tenían en común dos niños. Eso sí, pedían que de alguna forma se tuviese en cuenta que había pruebas de que era sonámbulo cuando tuvo lugar el asesinato y por lo tanto Falleter debía ser absuelto. Por otro lado, y en declaraciones a la CNN, la doctora Rosalind Cartwright decía lo siguiente respecto al sonambulismo. Begoña, nos lee esas declaraciones.
Algunas veces ellos se hacen daño a sí mismos. Otras veces hacen daño a otras personas. Este es un estado en el cual están confundidos. No son conscientes. Piensan que algo terrible está ocurriendo y tienen que defenderse. Así que a menudo lucharán.
La defensa alegó que Falleter encajaba perfectamente en un caso de sonambulismo y lo era debido al estrés de su trabajo. Era ingeniero de producto de Motorola y dormía una media de 2-3 horas durante cada noche. Esa fatídica noche, según argumentó la defensa, llegó de trabajar, concretamente el 16 de enero, y estuvo cenando con su familia como cada día. Después quería intentar arreglar una pequeña avería en la piscina y una vez que sacó todas las herramientas para reparar la piscina se notó muy fatigado, así que decidió ir a dormir y dejar esa reparación para otra ocasión. Supuestamente, ya después y viviendo un episodio de sonambulismo, Falleter se fue a arreglar la piscina. En ese momento fue cuando su mujer se cruza en su camino y tuvo lugar ese desgraciado desenlace. Esa era la alegación de la defensa, pero por el contrario su vecino, el señor Kunz, declaró que los movimientos de Falleter parecían fluidos y naturales. Y aquí es donde hay un dato contradictorio, ya que por parte de la defensa se dijo que antes del juicio el vecino había declarado que los movimientos de Falleter eran mecánicos y como si se tratase de un robot. Pues durante el proceso judicial el señor Kunz en ningún momento dijo esto de los movimientos mecánicos y como si se tratase de un robot. Y también hay otros datos que resultan contradictorios, como lo que dijo la parte acusadora de que el matrimonio estaba en constante conflicto, y el contrapunto pues lo ponía la defensa, que el matrimonio funcionaba con total normalidad. Finalmente, el 25 de junio de 1999, el jurado emitió su veredicto, culpable de homicidio en primer grado. Y desde el 10 de enero, Falleter vive en prisión sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Desde luego, dos casos relacionados con el sonambulismo, con un final completamente diferente. Uno culpable y otro inocente. Desde luego que casos muy complejos y de difícil resolución, aquellos crímenes relacionados con el sonambulismo.
Estás solo.
Bueno, y terminamos. Qué interesante el tema del que hemos hablado hoy, el sonambulismo. Yo desde luego os hago claro que no hay que tener miedo de aquellos que tengan episodios de sonambulismo. Y sí, mucha comprensión con ellos. Y hay que eliminar, Begoña, esa imagen que se nos ha mostrado en tantas ocasiones, como por ejemplo en el cine de, pues un ser casi demoníaco, la persona sonámbula, ¿no?
Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No dejo de pensar, por otro lado, que para la persona que desconozca que con la que duerme a su lado es sonámbula, si de repente lo encuentra, pues a lo mejor le da un poco de shock. Pero bueno, sabiendo estas pautas, pues...
Comprensión.
Claro.
Ahí se resume todo. Y bueno, Begoña, me imagino que ya estás preparando el árbol de Navidad para aquí, para el estudio, porque... por ejemplo, Madrid ya tiene todos los árboles puestos, las luces, más que los árboles, aunque no están encendidas, sí que hay que ir preparando ya algo, ¿no?
Pues sí, más o menos, y yo la verdad es que tengo muchas ganas, así que en cuanto
Además,
pueda...
Además, Begoña es de las que llega febrero y sigue puesta todavía los adornos navideños. Hasta la próxima semana, Begoña.
Muchas gracias, un abrazo.
Si quieren contactar con nosotros, oyentes@zonaocultaradio.com. Y hoy me despido con una frase de Plinio el Viejo. Dice así: la única seguridad es que no hay nada seguro. Buenas noches, sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.